Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo 1. Y en versículo 5, Pablo está dando un encargo y reiterando ahora el encargo que dejó con Timoteo. Y dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y no cuidar eso tiene consecuencias, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces hay un riesgo ahí. Llegamos al versículo 18, dice, este mandamiento, entonces reiterando esto, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces, que no se metan en aquello, pero cuiden esto, que mantengan esto, fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces tú último dices, órale, eso está bueno. Entonces ya entregué a Himeneo y a Alejandro a Satanás, órale. Entonces hay que ver, Pablo a los Corintios, en capítulo 5, primera Corintios, había un hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá como esposa. Y dice, oye, ni los gentiles aprueban eso. Entonces dice, estando ante Dios y en presente en espíritu con ustedes, entrego a tal hombre a Satanás. Y en 2 Corintios dice, ¿y luego? En 2 Corintios entonces dice, ya, se arrepintió, dio fruto de arrepentimiento, ahora recíbanlo en comunión, que no se agüite. Entonces, la intención con eso es un cambio para vida eterna en alguien. Entonces, y que no haya naufragio, que no haya destrucción, que no haya pérdida para los afectados ahí. Entonces, Himeneo y Alejandro, no sabemos cómo terminamos con ellos. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces dices, órale, y sí jala, ¿eh? En Tehuacán empezó como a hacerse un rumor y una leyenda de la maldición gitana. Porque yo les decía, pórtense bien, porque si no les voy a echar la maldición gitana. Pero algo pasó. Había uno que era así, malo, malo. Le hervía la boca, así cada palabrota. Le hervía la boca, blasfemo, tentador. O sea, veía la forma, así. Y el otro de su hermano, a sus hermanitos que ya eran creyentes, les bañaban con cerveza. Si no te la tomas, te la llevas así. Entonces llegaban a casa todo escandaloso, todo eso, ¿y qué hago? Entonces digo, tenemos que armar una estrategia con sus hermanos. Entonces ya tienen cita en mi casa. Entonces les dicen, ya quédate aquí, vamos a destapar unas bien elodias, y bueno, ya empiezan con la cultura. Entonces empieza con todo eso. ¿Sabes qué? Me espera Jaime en su casa. Si no estoy, estacionate y estate ahí hasta que, por decir, pase aquello. Pero ya tienes a dónde estar, ya tienes algo más importante que hacer. De ahí mi pregunta de todos los domingos. ¿Tienes algo más importante que hacer? Sí. Entonces era eso, muy recio con ellos y todo. Pues un día, este hombre tiene 6 hijos con su mismo nombre, así de mujeriego, era trailero, que le toca una parálisis facial que afecta entonces uno de sus ojos, que ya no enfocaba bien, y con lentes no se corregía eso, era parálisis de la pupila. Entonces ya no pasó el examen para licencia federal, dejó de ser trailero, perdió su fortuna, tronó todo eso, perdió amigos, no faltaba amigos porque tenía lana, y perdió la admiración de sus hermanos en su familia, porque ya no era como, ya no podía ser prepotente, ya no, como que ya no movía tan fuerte la palanca. Y interesante, ¿no? Y fue cambiando. Se convirtió y terminó los días de su mamá y papá enseñando al papá a leer la Biblia. Entonces, lo entregué a Satanás. Así es que no juegues. No, sí, o sea, dije, Señor, yo no lo veo. Quítalos o cámbialos. Ahora, su hermano, Pedro Elpidio, esos son nombres de pueblo, ¿ok? Entonces, Elpidio, pero le dicen Elpillo y le queda mejor que su nombre de bautizo. Entonces, Elpillo. Entonces, él en esa temporada, yo dije, Señor, si no lo vas a cambiar, quítalo. Entonces cayó en la cárcel porque era también trailero de la refresquera de García Crespo y robaba rejas. Eso está transmitiendo en vivo en todo internet, pero bueno. Entonces, y fue a la cárcel. Entonces, sus hermanitos, los ya creyentes, digo, yo no fui, yo lo dejé a criterio de Dios, pero o quítalos o cámbialos, porque no entran ni dejan entrar. Okay, entonces, o sea, no tomé así, no, para que aprendan a no blasfemar, porque eso es muy Kiko de Chavo del Ocho, de ser sangrón y quejumbroso y todo eso. No, 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 pero simplemente Dios, aquí tenemos algo que hacer, y estos ni entran ni dejan entrar, entonces o cámbialos o quítalos. Okay, entonces y sí funciona. Y uno de ellos después andaba en ciertas cosas y yo no sabía qué. Pero entonces vi que empezaron a, o sea, se encendió su coche, pasó esto, pasó otro, o sea, cada cosa empezaba a suceder. Cuando ya salió a luz cuál fue su caso, seguía lloviendo, y granizando y cayendo sobre él esto, la mano pesada, poderosa de Dios sobre él, para salvar su alma. Ok, entonces necesitamos ver eso. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Pues porque aquí estábamos estudiando en 1 Timoteo, pero para agrandar un poco de eso, ahora vamos a cambiar de tema, pero sí tiene que ver con lo que dice anterior, versículo 18 nuevamente. Este mandamiento, que no dejen, o sea, que cuiden, que mantengas, que cultives corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, el amor que nace de eso. Entonces, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, la palabra militar aquí, que milites, el verbo es de donde derivamos nuestra palabra estrategia. Okay, entonces hay una palabra en griego en el Nuevo Testamento que es hacer guerra. Otro es lucha, como mano a mano, lucha greco-romana y así. Lucha libre es totalmente mexicano, no está en la Biblia, pero es muy divertido. Entonces, o sea, está todo eso, pero hay diferentes palabras. Y esa es milicia, o sea, es funcionar como una persona militar, con todo lo que esto representa, pero es de donde derivamos nuestra palabra estrategia. Entonces podemos entender también lo que Pablo le dice a Timoteo, para que armes por estas profecías hechas antes en cuanto a ti, que armes tu estrategia para la buena milicia. ¿Okay? Y Pablo la llama la buena pelea, la llama la batalla de la fe, la buena batalla, la buena pelea. Pablo dice, no, eso es bueno, eso es bueno, eso está re bueno. Y nosotros estamos, ay, así con quién sabe qué credo y qué creencias y qué manera de pensar, ¿no? Porque Pablo, o sea, en el Nuevo Testamento, lees en el libro de Hechos, lees en los cuatro evangelios, lees en todas las epístolas y terminas en Apocalipsis y tiene que caer el 20 y que tú sepas, estamos en guerra. Estamos en guerra desde el huerto de Edén. Dios está en guerra, Dios está haciendo esto. Y luego cantamos, no, el poderoso con nosotros. Y estamos así, estamos en guerra. No quisimos eso, no quisimos el conflicto, no quisimos el adversario, que es el enemigo de Dios y como consecuencia es nuestro enemigo. Pero no quisimos el conflicto, no quisimos esto, no quisimos como el fuego de batalla, no quisimos los peligros y los riesgos y la privación y la disciplina, no quisimos eso, queríamos estar en la playa, ¿sí o no? Y no nos tocó. Y cada generación tiene que ser confrontado con eso. Eso no es lo que yo escogí, pero es lo que me tocó vivir en nuestros tiempos. Y la batalla de nuestros tiempos está encima. Y es un cambio de paradigma, es un cambio de cómo ves realidad, cómo razonas, cómo defines qué es verdad, si es tu verdad, si es mi verdad, si es la verdad. Y algo que hemos tenido que tocar mucho es eso. Entonces dicen, es que los niños no son como antes, los niños no han cambiado. Checa, tienen el mismo número de cromosomas, tienen el mismo, o sea, no tienen más que dos hemisferios a su cerebro, no tienen más dedos, aunque parece que rompen más cosas, pero no tienen. O sea, es que ya no pueden poner atención como antes, los niños no cambian. La batalla cambió, la estrategia cambió. Para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus vecinos, para tu patrón, para tus empleados, la batalla cambió. Lo que está en juego son almas eternas y eso no ha cambiado, pero la estrategia es diferente y nosotros tenemos que armar nuestra estrategia para hacer la buena milicia, porque está encima. Entonces dice que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, probablemente imponiéndose las manos, dice Pablo en otra parte, en 2 Timoteo, la imposición de manos, orando los ancianos de la iglesia en Derbe, donde Timoteo, orando por él, para enviarlo con Pablo. Entonces, todos los días de la vida de Timoteo, ya en 1 Timoteo, Timoteo ya es un adulto. Y Pablo lo deja en Éfeso con un encargo riguroso, complicado, más allá de sus fuerzas, más allá de su experiencia. En capítulo 4 dice que ninguno menosprecie tu juventud. Entonces, Pablo dice, o sea, hay gente que ha sido creyente más años que tú, Timoteo. Hay gente que ha enfrentado batallas que tú todavía no has visto. Pero tú tienes que encargar ciertas cosas, Timoteo, te encargo a ti esto y tú me lo entregas. Entonces Pablo le habla a Timoteo ya un adulto y tiene que enfrentar esto. Entonces dice, pero tienes que armar tu estrategia, Timoteo, porque la batalla está encima. Entonces acuérdate, o sea, Dios te ha dicho cosas específicas y a través de eso puedes armar tu estrategia. Ahora nosotros igual podemos decir, no sabemos qué oraron y qué dijeron a Timoteo así, ¿ok? Pero la Biblia tiene cosas escritas de antemano acerca de ti y con eso podemos armar nuestra estrategia. Entonces dice, versículo 19, mientras estemos como enterándonos de eso, que no va a caber el tiempo hoy, pero dice, mientras manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron, o sea, un naufragio, perdieron el barco. Ahora, acuérdate de Pablo en el libro de los Hechos, el naufragio que hubo, que se estrella el barco contra las rocas llegando a una isla, empujados por la tormenta. Y Dios le habló a Pablo diciendo, el barco se va a perder con todo lo que trae, pero todas las almas serán salvas. Ve otra vez, Pablo intercediendo, orando, dice, vamos a perder el barco, pero todos ustedes se van a salvar. Pablo es alguien que tú quieres en tu barco, orando, y que él tenga confirmación y dirección de parte de Dios. Entonces, come. Dice, ustedes ya tienen días que no comen y están esperando qué. Y en esto estamos después de 14 meses de pandemia. ¿Qué tiempo tiene que no haces algo normal? Es que nomás que acabe la tormenta. No se va a acabar. Eso es demasiado provechoso para algunas autoridades e instituciones. No lo van a soltar. Poder nada más así jalar la cuerda y tú así. O sea, no lo van a soltar. Ningún gobierno en la historia humana suelta poder una vez que ya lo tiene. ¿Ok? Entonces esto va a seguir así. Y la nueva normalidad y todo eso nos han ido como dando frases y así. Y llega de la forma que ves un joven que no está en un grupo de riesgo con tres cubrebocas y dices, ¿sabes qué? En otra época, en mi época en secundaria, eso era el niño que el calor está como de hoy y trae suéter todo el día cerrado, todos los botones. Y dices, sí, porque está delicado de su pecho. No, tiene una mamá neurótica. O sea, ve, o sea, tenemos que ver, ok, ¿qué es? O sea, esa persona, alguien no está viviendo en la realidad. cuando sucede eso. Entonces, yo sé que aquí no. Okay, yo sé que aquí no, pero es algo que tenemos que ver, que gente alrededor de nosotros está súper afectada y está haciendo cosas irracionales y está viviendo en otra realidad que es mental, okay, que no es objetiva. Y todo gira alrededor de un eje muy fuerte, muy grueso en medio, que es el miedo. Entonces tú dices, no, o sea, hay personas que ya están vacunadas 2-3 semanas, estás súper vacunado, estás todo bien y andas con tu cubreboca. ¿Por qué? Porque si no traes y vas en público sin cubreboca, todo el mundo te mal ve. ¿Sabes qué? Tienes que acostumbrarte. Piensa en los judíos en Alemania, con su estrella amarilla, la estrella de David en amarillo, en su ropa, y tenían que exhibir y decir a todo el mundo, sí, soy judío, para que los recogieran y los sacaran, los desaparecieran. Entonces tenemos que entender que la mayor parte de la experiencia de la iglesia, de los creyentes y de este Abel, el hijo de Adán y Eva, ha sido pasar conflictos por creer en Dios, por invocar el nombre de Dios, por obedecer su palabra, es pasar conflictos. Entonces, o sea, no te tiene que sorprender, no te tiene que asombrar, tienes que decir, ah, bueno. Entonces vas leyendo la Biblia y te das cuenta, sí, la vida tiene conflictos de por sí, y la vida de un cristiano tiene conflictos a fuerza. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y luego dices, ay, oren por mí, están hablando mal de mí mis hermanos. Fórmate, hay muchos que ya están en eso, o sea que, entonces tenemos que armar una estrategia en eso y decir, ok, entonces, ¿con qué me armo? ¿Con qué me equipo? ¿Cómo voy a equiparme? ¿Cómo voy a prepararme? ¿Cómo voy a cargarme? ¿Cómo voy a preparar mi mente y mi corazón para esto? Porque está encima y no podemos simplemente escabullirlo ya, no podemos, o sea, lo que dice Mardoqueo a Esther, no creas que en el palacio del rey tú escaparás. Entonces, es eso, es como una pandemia, o sea, es algo que te va a alcanzar. Entonces estamos, es muy fuerte. ¿Quiénes aquí ya perdieron un familiar? Está grueso. Y para que te compongas, para que te recuperes. O sea, es un luto, es un golpe, hay frustración, hay cuestionamiento, entonces está fuerte. Y así como nosotros aquí, como un censo, imagínate, multiplícalo por toda la gente en el estado de Morelos, por todos los mexicanos. O sea, piensa lo que esto representa. Entonces no podemos simplemente estar así, esperando que pase, como si fuera un aguacero. Tenemos que como sacudirnos y levantarnos y decir, ok, esto va a seguir, así va a soplar el viento, entonces ahora sí voy a amarrar mis orejas de burro para que el viento no los mueva tanto, porque no se me van a quitar las orejas de burro, no se va a quitar el viento, entonces me voy a poder alistar para ser un burro en el viento. ¿Y cuál es tu caso? Pero yo ya decidí, ok, yo voy a ser burro, yo voy a andar en el viento, voy a amarrar mis orejas. ¿Qué vas a hacer? Entonces, una estrategia, ¿qué podemos armar para eso? Y nos agarran oportunidades también. Eso es importante. Y simplemente en la academia de policía, viendo cómo Dios hace eso, estamos, ¿será bueno? No, es horrible. No tienes idea del solazo y del calor allá. Es horrible. Pero no deja de sorprender cuando tú ves la gracia de Dios. O sea, te quedas así. Y la gratitud de parte de ellos. Tú nunca has tratado con un policía que sea agradecido contigo, ¿verdad? Dios está haciendo algo especial. Entonces podemos estar así, que pase. Pero ¿qué hacías hace 10 años cuando soltó y que había secuestros y cuerpos tirados, desmantelados y así descuartizados en carretera y tal, y colgados del puente y está, y el pánico? Eso no es nada. Ojalá regresaran esos tiempos porque ya sé hacerlo. No necesitas la fe que hoy se te pide, porque ya tenías tu estrategia para vivir tiempos de inseguridad. Ahora tenemos que armar una nueva estrategia, porque la misma necesidad existe de la gente, es vida y muerte para todos alrededor. Entonces, y tú, diario, diario, necesitas tu estrategia, porque te golpea miedo, incertidumbre, inseguridad, duda acerca del futuro, te miran feo, no te miran feo, estás en el súper y te acercas demasiado y casi con algún desinfectante y dices, todos vamos a tener cáncer algún día por tanto desinfectante. O sea, se nos van a caer las uñas y van a saber que el uso de gel te destruye las células que producen la uña. Entonces ya vamos a tener como unos dedales sintéticos porque toda una generación perdió, no, por no decir que quedamos así con las orejas. O sea, todo eso, o sea, ya va a haber como algo especial para esta generación. Pero ¿qué otra cosa puede haber? ¿Qué será el testimonio de nuestros días? Como el testimonio de los que vivieron la Revolución Mexicana. ¿Y dónde estuvo Dios en eso? Pero como te lo enseñan, nunca se ven los cristianos, pero ahí estaban. Como en los 40 con Cárdenas, cuando totalmente aplicada la ley, ilegal tener una reunión fuera de un templo o una iglesia católica, ilegal. Y no podías ni persignarte en la calle, no podías hablar de Dios ni católico, no podías, te podían llevar a la cárcel. Entonces tienes que ver, o sea, ¿qué hacían los cristianos en los 40? No, pues expropiación petrolera, eso es lo que te han indoctrinado, que fueron los mejores tiempos de México. No fueron los mejores tiempos de México. Fue muy difícil ser cristiano. Y era algo así, agresivo contra la fe de todos, y católicos. ¿Y qué pasó? Él empezó en Tabasco, ¿de acuerdo? Y dijo lo siguiente, nomás es una nota histórica, eso no es de primaria, pero lo puedes saber. Dijo, en Tabasco, no era presidente, no era, pero ya figuraba, dice, no vamos a cerrar las iglesias. No había iglesias cristianas en Tabasco, en los 40. Te quemaban los católicos, ¿ok? Era difícil en Tabasco. Entonces, un pastor que conozco tenía 18 años apenas y él ayudaba a un viejito predicador y andaban en Tabasco y los amarran a un pirul y los iban a quemar. ¿Qué haces? Pues el viejito empieza a decir, pues niños, yo creo que la Virgen María no se enoja porque hablemos bonito de su hijo. Yo no sé por qué la Virgen María va a querer que cuerpos quemados aquí. O sea, ¿a poco eso es lo que la Virgen, eso le deleita? O sea, usó razón, así argumentos y les hizo pensar. Pero alguien les calentó la cabeza. Bueno, Cárdenas dijo lo siguiente. Eso es blasfemia decir eso de Cárdenas, ¿verdad? ¿Te das cuenta? La batalla está aquí. Entonces Cárdenas dijo, no vamos a cerrar las iglesias porque entonces se reúnen en el campo al aire libre. Vamos a dejarlas abiertas y que se vacíen. Logrado. O sea, a partir de la presidencia de Cárdenas empezaron a obrar en la secularización, en las escuelas, en todo lo que es público. Si tú quieres avanzar en un trabajo secular, 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 todo. A pesar de que México es un país muy religioso. De corazón. La Virgen de Guadalupe es la reina de las Américas y eso es mexicano. O sea, viendo eso, sí, pero no. O sea, ellos ven eso y armaron una estrategia para cambiar la cultura. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? En medio de todo eso, la palabra de Dios empieza a llevar fruto en Tabasco y está repleto de cristianos de todo color y sabor. Hoy Tabasco. Entonces, y tenemos que ver eso, o sea, ¿qué era el mundo de Pablo y Timoteo? ¿Qué es lo que enfrentaban? ¿Y qué es lo que les confrontaba cada vez que sacaban el pie de la puerta de su casa? ¿Qué es lo que les confrontaba? ¿Ánimo? ¿Aplausos? ¿Ayuda? ¿Favores? No, nada de eso. Y cambiaron el mundo, trastornaron el mundo. El evangelio es lo que la gente necesita escuchar, asimilar y nacer de nuevo. Eso es lo que el mundo necesita. Muchos no lo saben, pero es lo que están esperando. Ok, entonces, que puedas entonces hacer tu estrategia para la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces dice, como Himeneo y Alejandro. Cuando vi que un escritor de artículos en el ministerio de Desiring God ya renunció a la fe y dice, ya no soy cristiano. Otro que hemos vendido aquí sus libros, le dije adiós a las citas amorosas y que esto y todo. Lo escribió cuando tenía 20 años. En unos años dice, creo que fue muy atrevido, creo que no es la de ahí. Pero ya renunció a la fe y se divorció. Era pastor. Okay. No estamos hablando de unos escuincles que su mamá les empujó, entonces pasaron aquí o en un campamento de jóvenes. Estamos hablando de líderes y los que proponen para cómo ser cristiano, dicen, yo ya no soy cristiano. Necesitamos darnos cuenta que esto es ya algo nuevo en nuestros tiempos, que hace 10 años no sucedía, que hace 20 menos. Ok, entonces algo está cambiando, algo está pasando y tenemos que armar una estrategia. Bien, entonces dice, manteniendo fe y buena conciencia, desechando esto, desechando sobre todo buena conciencia. Eso es importante. Entonces estamos, por ejemplo, ahorita en nuestra reunión y está, es virtual, está en vivo, y te digo, hay muchos que están en casa y te estoy mirando en casa, yo no te veo, pero tú me ves. Y dice, sí, mejor así. Estás en desobediencia. Necesito que me traigas dos cuartillas que donde tú puedas decir los textos bíblicos, los que nos acompañan en Internetilandia. ¿Ok? Dos cuartillas con los textos bíblicos y cómo has orado y que Dios te ha mostrado que quedes sentado en casa. Cuando estos están aquí. Y algunos que pueden ser más susceptibles están en primera fila. ¿Qué? Porque hemos decidido, sí, vamos a ser prudentes, vamos a ser sabios y vamos a vivir y vivir y vivir hasta ya no vivir. O sea, esto es importante. Eso es una estrategia del Dios inmortal, invisible. El único y sabio Dios que vive para siempre. Entonces, esa es su estrategia, es caminar en medio de nosotros. Entonces, tenemos que armarnos. Y la batalla sucede principalmente aquí. Entonces, lo que tú temes es algo que te puede matar el cuerpo. Y Jesús dice, no temas a los que destruyen el cuerpo. Y temes. Toma las precauciones y encomiéndate a Dios, como siempre has hecho o nunca has hecho, pero arma una estrategia y vive. Tienes que hacerlo. Ya llevamos 14 meses y esto no va a cambiar. Pues ya estamos en semáforo amarillo. Pues muchos estados ya están en verde. Y checa, no cambió. No le suspendieron sus cubrebocas y los protocolos. Viven como igual, como si estuviera en rojo. Nada más que ahora ya pueden salir así. Entonces necesitas ver cómo eso está funcionando y qué frutos está teniendo. Si uno de cada cuatro jóvenes ya en estos meses ha pensado seriamente en suicidio. Uno entre cuatro. Cuenta los que tú tienes en tu vida, los jóvenes. Uno de cuatro de ellos ya está, pero no te lo está diciendo. Tenemos que armar estrategia. Y eso es aparte adultos. Aparte va esto. Vamos por favor a Segunda Corintios capítulo 10. Tenemos que ver lo que está sucediendo, y si no en ti, en otra persona está sucediendo. Y tenemos que estar despiertos, y tenemos que equiparnos, y tenemos que traer en la mano qué decir y cómo ayudar. Pero tú tienes que estar bien, tú tienes que estar fortalecido. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, ahí está eso otra vez, no militamos según la carne. Entonces, por ejemplo, hay detallitos, hay cosas que se hacen. Por ejemplo, en un servicio y luego hay como un llamado, un tiempo de oración, entonces pasa un músico y está aquí tocando los acordes de Renuévame, está así, y todos están así, y cambia, el predicador cambia su voz, ya no habla tan recio, dice, ahora con tus ojos cerrados, así delante de Dios. Pásale al frente, ponte a cuentas con Dios. Y entonces están así. O sea, no es malo, no es pecado, pero no es espiritual. Son acordes, es un cambio de voz. O sea, y lo hacemos, entonces renuévame. Y si tú no sabes, eres muy reciente, pero entonces ya están y renuévame. Y todos están así, ya no quiero ser igual. Entonces todo eso así, que entonces una buena experiencia emocional, pero hasta ahí. Y lo espiritual es algo muchas veces inaudible, invisible, impalpable, que va a llevar su fruto. Y puede estar llevando fruto en el solo hecho de que tuvieron el valor para levantarse, pasar al frente o alzar su mano o lo que sea. Eso ya es fruto. Entonces, pero realmente vida eterna es algo que a largo plazo se va a quedar muy concreto eso. Entonces, pero entonces no militamos según la carne, pero hay eso. Si no, o sea, no hay, pero hermano, no podemos hacer llamado porque se descompuso el teclado. ¿Qué es el teclado mágico? Que si no hacemos la combinación correcta de teclas, tum, 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 así, entonces no cae el espíritu. ¿Te das cuenta? O sea, se hacen mentalidades y tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios y decir, ¿qué es la verdad y cómo armar esto realmente? ¿Y qué esperar de Dios? Porque imagínate, podemos ir a la academia de policía. Ok, vamos a llevar el teclado mágico. Es ungido. Entonces así, y la hermana, que es ungida, también va a tocar los acordes ungidos y va a hacer renuéveme. Y todos los policías así derretidos y en llanto y arrepentidos. ¿Y qué tal si nada de eso y sucede? Entonces no cabe duda que la mano de Dios, ¿ok? Entonces andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces puedes soltar muchas cosas que solo pesan, que solo estorban, que solo ocupan espacio en tu vida. Puedes soltar eso y tomar las que son poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, entonces en nuestra estrategia no vamos a armarnos con algo que es carnal, que puede afectar la carne, mas no el espíritu. Entonces, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y fíjate, puedes ir a cualquier castillo, pero como igual tienes que hacer una prueba así, salir negativo y luego tu boleto para ir simplemente a Inglaterra y ver un castillo, puedes ver el castillo de Cortés. Ahora, la hacienda de Cortés es de lujo. Pero el castillo de Cortés era para un centro, una tesorería, un centro administrativo de armamentos, una guarnición, todo eso así, cartel y demás. Entonces, puedes ver, y no lo hacen para que un niño pueda decir, este es castillo, este no es castillo. Pero en los muros, entonces hacen así. ¿Okay? Y no es porque hacen grecas para terminar los muros o para que tú sepas que no es convento, es castillo, sino porque desde ahí, entonces algunos cuando lo dibujan dejan el espacio grande así. Tú sacas por ahí la cabeza para ver si algún indio te ve y ¡pum! Ya te cae la flecha. Entonces angostito, pero hacia adentro lo abren. Entonces tú puedes estar así. Y tú tienes casi 180 grados de visibilidad y tu compañero junto a ti y toda la hilera por todo el muro está vigilando. Y el castillo está hecho en todos sus atributos para ser impenetrable. Ahora es un tour, pero está hecho para ser impenetrable. Entonces las ventanas, si están al alcance del suelo, igual, fortalecidas, angostitas y todo eso, o sea, y los muros gruesos, el portón y todo eso. Y el castillo encantado en Disneylandia de la Bella Durmiente es artificial. Eso está hecho para que pases y que te invite y todo eso. Pero realmente esto era el propósito de torres, el propósito de visibilidad, de protección, era para que cualquier adversario no pudiera tomar esto. Pero aquí Pablo dice, bien quitado de la pena, dice, son poderosas en Dios nuestras armas para la destrucción de fortalezas. Destrucción. No solo no es impenetrable la fortaleza, sino para destruir, o sea, demoler, para que no sea habitable. Un factor en el Señor de los Anillos es que te acuerdas al final y ahí está Mordor y todo eso y Gandalf y todos así y todo el ejército de los orcos y estás así y dices, no, pues aquí ya la, o sea, ya entregaron sus botas. Entonces estás así. Pero esa fortaleza frente a ellos era para mantener al mal dentro del valle. Y el enemigo se levantó y descuidaron la vigilia y tomó la fortaleza que era como para hacer prisión y lo hizo para hacer su lugar de ataque al resto del mundo. Entonces la destrucción de fortaleza es para que el enemigo ya no pueda ocuparlo. Ahora pienso en eso. Hace 16 años llego a Cuernavaca y encuentro una cosa. Que en Cuernavaca algo que es muy típico es una idolatría a la salud. Perdóname, pero estás obsesionado, ¿ok? Y tenemos expertos y vitaminas y tratamientos y esto, y tus aceites esenciales, y tus hierbas, y tus chochos, y homeopatía, y todo eso. Una obsesión, pero me caigo en la cuenta. La gente no vive más viejo, la gente no vive mejor salud, pero es una obsesión por la salud, es una idolatría. Sí, ya te ofendí. Si te ofendí, eres idólatra, porque ya empujé tu ídolo y no sacó la mano porque tiene manos y no las puede usar. Tiene ojos y le hago así, mueca a tu ídolo y no, tu ídolo no, tiene ojos pero no ve. Entonces tenemos que ver eso. Y por eso vemos como que muy susceptibles a ciertas cosas. Simplemente te invocan cuestiones de salud y tienen toda tu atención. En Tehuacán les gusta que les suba el colesterol. Hasta hicieron una canción. Pero es importante identificar ídolos y fortalezas en ese sentido. Y no es para simplemente tirar que lo digo. Es como para que tú digas, pues yo realmente no. Yo tacos al pastor todos los días si es posible. Ok, bueno, tú estás libre. Pero entonces, o sea, ¿cuál es? O sea, ¿qué es esto? Que tú te metes ahí, te encierras y tu ídolo y proteges y tu ídolo también lo invocas y te defenderá y todo eso y estás muy santiguado con esto. O sea, identifícalo. ¿Por qué? Con esta situación que estamos viviendo, veo que muchos, o sea, han logrado estar muy bien cuidados. Pero están en derrota. Están en derrota. Y estoy seguro que así como han conservado esto, no han conservado su corazón, no han conservado sus pensamientos. Están bajo ataque y están nomás haciendo así con las manos. Y les están poniendo de zapes y de cachetadas, como mínimo. Pero otra vez, si uno de cada cuatro jóvenes está a tal extremo, ¿cómo estará el resto de la población? No la están pasando bien. Y muchos cristianos no la están pasando bien. Y ya llevamos 14 meses. No se va a levantar tan fácilmente esto. Entonces tenemos que equiparnos para esto. O sea, va a durar, va a seguir. Entonces, ¿qué va a ser la estrategia ahora? Y podemos alistarnos en esto. Y dice, derribando argumentos. Muchas cosas hacemos y siempre hemos hecho que son irracionales. Ya les he dicho que no, pues entonces vamos a orar porque el hermano va a salir de viaje. Y ahí estamos orando por alguien que va a salir de viaje. Y no falta la hermanita que empieza, Señor, y unge, cúbrele con la sangre de Cristo, cubre las llantas, las balatas, las puertas, las ventanas, esto, cubre el chofer, pobre chofer, así todo. Ay, no, ¿qué? O sea, todo esto está pasando y así. Y dices, eso de orar que la sangre de Jesús te cubra no es bíblico. Fue derramado y puesto en el altar en los cielos, no hecho con manos. Pero ya lo estamos usando como un amuleto, como algo mágico, como aceite de tierra santa. Eso es en para de sufrir, no es aquí. ¿Ok? Entonces, o sea, ve, pero suena bien. Y por educación no callamos y no corregimos a la hermana. Yo, que no tengo esas modales que tú tienes, yo sí. Hermanita, eso no está bien. ¿No? No. Y es cansado y se te cae el pelo, mira. O sea, es vida y muerte. Y podemos corregir y podemos equipar y podemos decir, esto no te sirve, pero esto sí. La Biblia está llena de promesas, está llena de instrucciones y podemos enfrentar la vida difícil que tenemos que vivir, que no la escogimos, pero la que nos tocó. Y podemos enfrentar eso y salir adelante, aunque sea de rodillas, que es como realmente la iglesia avanza. Ok, entonces seguimos. Dice, y derribando argumentos, no con más argumentos. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Cómo derribas altivez? Entonces la batalla es espiritual. Una de las formas de fortalecer la altivez es tomarla en serio. Entonces piensa. Entonces yo es que soy experto en ja, 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 y hacerte reír de ti mismo, pero es muy sanador para ti. Es muy libertador y te das cuenta así como que me tomo muy en serio y no es necesario porque Dios me toma tan en serio que puso a su Hijo en la cruz por mí. Entonces ya tengo espacio para no tomarme tan en serio. Ya no tengo que andar con mi bandera y mi gafete de víctima. Ya no tengo que decir, no me tienes que decir nada porque murió mi mamá de COVID. Lo sentimos mucho. Pero tu vida sigue. Y Dios hace 10 años, Dios hace 14 meses, sabías que ibas a estar sentado, sabía que lo que ibas a perder, lo que iba a golpear tu corazón, cómo se iba a romper tu corazón, los peligros, las amenazas, que tu negocio, que tu familia, que muchas cosas. Dios lo sabía. Y ahora tenemos la oportunidad de comprobar que si Dios estaba aquí esperándome este día, que no viene con las manos vacías. Y tenemos que descubrir qué es lo que trae en sus manos para este día. O puede seguir clavado otros, ¿qué? 14 meses. ¿Cómo estaremos? Así, en 14 meses más. O sea, no puedes vivir de esta manera. Tienes que cambiar lo que piensas y tienes que cambiar tus fuentes de influencia y tus fuentes de información y tienes que empezar a equiparte para la vida que tenemos. No la escogimos, pero la vida que tenemos y los tiempos que nos tocaron vivir. No estamos en Nigeria que van casa por casa, en tu barrio, matando a los cristianos delante de su familia. Y uno por uno para que la mamá niegue a Cristo antes que maten a sus hijos. O sea, no estamos en Nigeria, no estamos en Irak, no estamos en Irán, pero estamos paralizados. ¿Qué pasó? No, señor. Y usted, señora, tampoco. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo haces? Pues Pablo nos dice, y podemos nosotros armar nuestra estrategia de acuerdo con eso. Ahora vamos, por favor, a simplemente manteniendo la fe y la buena conciencia, lo que Pablo dice a Timoteo. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 10, 35. Todo esto fue escrito para los cristianos judíos, principalmente en Judea y Galilea, que seguían con mucha persecución y oposición y dificultad, que habían tenido pérdida y despojo a causa del Evangelio. Entonces, la carta llega y se circula entre ellos porque estaban desconsolados, estaban agüitados, estaban atemorizados. Y era para animarles y fortalecerles y darles dirección. Creo que podemos derivar algo de aquí para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, versículo 35, Hebreos 10, dice, no perdáis pues vuestra confianza. Necesito mucha fe, pero ya puedes con poca la que tienes. No pierdas tu confianza. ¿Por qué? Porque Dios sigue confiable. Pero ahora es retado, es desafiada tu confianza. Entonces es la oportunidad es para ver si mi confianza está en lo que debe estar. Porque si me pongo mal mi confianza y empiezan cosas a suceder, pues simplemente ahí no tengo provisión, no tengo guardia, no tengo protección. ¡Pum! Y te planta uno y te parte los labios y ya estás. No, no, ya me rindo. Y hay muchos rendidos ya a pornografía, alcohol, drogas, simplemente a raíz de la pandemia. Perdona, pero no es ninguna excusa. No la hemos pasado tan mal. No, pero es que Jaime, tú... no a tal grado, no es para suicidarse, no es para endrogarse, no es para perderse en pornografía, señores. O sea, no justifica, no está en proporción, pero mentalmente en derrota. Y eso tiene un origen espiritual. Entonces, salirnos de ahí tiene un remedio espiritual. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesito paciencia más que fe. La fe que tengo me va a llevar muy lejos, pero necesito paciencia porque si no tiro la toalla. Simplemente no me quedo. Necesitas la de María Magdalena junto al sepulcro. No, o sea, no, si Jesús murió y si ahora por encima de eso ya se llevaron el cuerpo y se quedó tratando de sacar razón de eso. Y Jesús, la primera persona que vio a Jesús resucitado, que seas como ella, que sin Jesús tu mundo está destrozado. Y si esperas tantito, verás, y todo cambiará. ¿Ok? Entonces necesitamos eso. Dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso, y sobre todo los que nos ven en su pantalla, dos cuartillas. Todos los textos bíblicos y todas las razones y todo lo que Dios te indicó que no estés congregándote. Lo dejo de tarea, aquí los espero, en 8 días. Y me trae dos cuartillas, ¿ok? Y no uses plumas, fucsia, y usa negro o azul para que sea legible. ¿Qué es tu razón? O sea, que Dios me dijo, Dios me guió, Dios me especificó esto y estoy obedeciendo. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y tú sabes, o sea, no es cosa fácil llegar aquí. No es cosa fácil ahora sí, en pleno mayo, estar aquí con el calor y no dormitar. O sea, no es cosa fácil. No es cosa fácil arreglar a tus niños y hacer... O sea, todo eso es complicado, ¿verdad? Todo cuesta algo. Y pudiste. Alguno a lo mejor nomás pintó pupilas en sus párpados, estás bien dormido, pero te ves despierto desde acá. Pero llegaste. O sea, eso cuesta algo y todos nosotros sabemos que cómo es y que sí, bueno, y los que están sirviendo y los que te atienden y todo eso, todos sabemos y todos apreciamos eso, pero necesito también yo tener consciente el hecho de que tú estés, no quiere decir que estés bien. Entonces tenemos que armar nuestra estrategia. Entonces dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y tú dices, no, pues... Es que ya tardó. Os es necesaria la paciencia. Fe tienes, pero necesitas paciencia. Necesitas poder aguantarte y decir otra vez, no tengo algo más importante que hacer. Voy a esperar en Dios. Ok, entonces dice, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y no exagero, hay cristianos que me aseguran, ahí estamos en casa, ahí estamos bien, estamos cuidándonos, estamos, no te estás cuidando, en casa no te estás cuidando, no estás bien. No estás mejor, no estás conservando la fe, no estás conservando la esperanza, no estás conservando el gozo. Estás simplemente en control. En tu casa, que es en tu casa el único control que realmente dispones es de la tele, y eso sí la escondes debajo del cojín. O sea, realmente, o sea, es una ilusión estar en control. Entonces, sí tenemos que ajustarnos. Dice, pero nosotros no somos. Si tú te has conservado 14 meses, no estás conservado, estás quedando atrás. Necesitas avanzar, necesitas estar tomando pasos, necesitas decir, esto es tremendo. Pierdes el gusto, pierdes la costumbre, pierdes el horario. Hay una mujer gimnasta olímpica que está retomando para poder calificar en nacional, internacional, y calificar para poder calificar para las Olimpiadas en Tokio. Pues ya está pronto a suceder. Y lo primero que comenta, ya es medallista, ¿ok? Ya sabe ganar medallas olímpicas. Y lo primero que dice es, muy difícil retomar tu condición, tu cardio, tu fuerza, tu balance, tu concentración mental para hacer un salto y tres maromas en el aire. Tú y yo hacemos eso y quedamos paralizados el resto de la vida. O sea, imagínate, tres maromas en el aire, caer así con el panel de jueces, y nosotros estaríamos, llamen una ambulancia, ya no quiero jugar esto. O sea, todo lo que es concentración, todo lo que aprendió, lo está retomando y dice, es difícil. Y si tú estás en casa y llevas más de un año estando así, está re mal. Ok, entonces necesitamos ver, y a todos les costó. Y tener que decir, ya ni encuentro, ya ni me quedan mis chanclas, deja los zapatos. O sea, ya mis pies se hicieron así. O sea, ya soy hipopótamo caminando. O sea, todo eso, o sea, ya, o sea, sí, no dejo de leer mi Biblia y no dejo de estar viendo los sermones en línea y todo eso. Pero ya ni sabes voltearte a ver que quizás hay alguien. Y tú discretamente durante la alabanza, yo lo hago, orando por alguien. Pero ¿cómo los ves si no estás? O sea, ¿cómo te enteras de lo que pasa, de lo que hay? Y de lo que pierdes simplemente de mirar en los ojos de otro y decir, yo también creo, yo también espero en los cielos a Jesús. Entonces sigamos. Ok, vamos al final del capítulo 11. Todo el capítulo 11 de Romanos, de Hebreos, si te das cuenta, es cosas súper difíciles, muchas veces sin un antecedente, un trazado a seguir para saber, pues es así. O sea, ellos tuvieron que ir inventando la forma, como Abel, como Enoch. O sea, Enoch, pues ¿cómo caminar con Dios? Pues lo hago por fe, como puedo, como Dios me dé a entender. Pero caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo arrebató, no, ya no vio muerte. Abel ofreció mejor sacrificio, pero ¿dónde estuvo todos sus libros de teología para saber? Simplemente supo, esto es lo que tengo que ofrecer a Dios. Habría uno que le pudo decir que es Adán. Pero si fuera morelense decía, no. O sea, simplemente opongo, inconforme con el reglamento, con las normas, con lo proto. No, no estoy conforme. Y tenemos que superar eso y decir, no, no importa. Mis pies están en el cielo. Mis pies están en tus atrios en Jerusalén. Yo sigo otro protocolo, otras normas, otra actitud, otro punto de vista. Y no simplemente por oponerme. O sea, a ver, todos vamos a hacer eso. Ya sabes hacer esto. No me gusta. Haz esto tu hombro, ¿sí? No. Sí lo sabes hacer. Está perfeccionado. Ok, entonces, viendo eso, tenemos que decir, ¿tener miedo? No. ¿Vivir paralizado? No. No. Hazlo. No. Ok, lo puedes hacer. O sea, tienes que empezar a decir, voy a vivir cada día de mi vida hasta que termine. Pueden ser 20 años. Pueden ser 20 días. ¿Y? ¿Qué es eso en la eternidad? Y si puedes, agarra a tres o cuatro en cada mano y llévalos. Ok, entonces al final del capítulo 11, versículo 32. Da una lista de todo lo que es y todo lo que pasa y lo así con él. O sea, José viviendo cada injusticia, víctima de tráfico humano, de secuestro, de abuso, de calumnia, de un fallo jurídico, olvidado literalmente por los que él ayudó en la cárcel, olvidado. Y Dios estuvo con José. El resumen que José pudo dar es, Dios estuvo con José, pero José no disponía de cómo cuidarse. Daniel, tratando de sobrevivir como burócrata en Persia, sin sindicatos, sin derechos laborales, sin constitución mexicana, simplemente sobrevive en un ambiente súper feroz, mortal, y sobrevivir. El edicto de rey sale, Daniel se entera, va a la hora que él siempre ora, abre las ventanas hacia Jerusalén y en voz alta empieza a orar y rogar a Dios por la ciudad de sus padres y que tengan misericordia de su nación. Vienen, lo arrestan y a la fosa de los leones. Daniel no estaba diciendo, ay, pero siento como que mi fe está fría y necesito como algo me pasa y necesito mejorar mi vida y necesito como más enfoque en mi vida. Yo voy a desobedecer para que me echen en la fosa de los leones y ahora sí, nada de chafa. Daniel estaba simplemente viviendo la vida que él ya vivía ante Dios y le tocó la fosa de los leones y Dios tapó la boca de los leones. Eso es una vida interesante, ¿no? Pero Daniel no dijo, ay, mi vida es muy aburrida, necesito unos leones para cambiar mi estilo. O sea, no, él quería estar bien, él quería orar y ver la misericordia de Dios para su nación. Y Pedro nos dice que esos profetas, Dios les mostró que no para ellos escribían esto. Ellos nunca iban a ver lo que nosotros ya tenemos en nuestras manos. Ok, entonces seguimos leyendo Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. ¿Cómo que Sansón? Es un fracaso. De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, Elías y Eliseo. Mas otros fueron atormentados, los macabeos, no aceptando rescate. Eso es muy importante. Los macabeos, pues eso sucede cuando el Antiguo Testamento ya no se estaba escribiendo, pero es historia de los judíos. Entonces, en tiempo de los macabeos, rehusaron rescate. O sea, no, no me rindo. No, no cancelo lo dicho y esto es mi postura. Y la tormenta, y arrancándoles su piel, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Ok? Y tenemos que pararnos entre ellos algún día, frente al Cordero de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto, prisiones y cárceles, Jeremías. Fueron apedreados, Zacarías, aserrados, Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, pero no de cubreboca, ¿te das cuenta? O sea, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, de los cuales el mundo no era digno. Entonces, ¿es posible vivir tu vida en la voluntad de Dios? Vivir bien, no sin peligro, no sin dificultad. Que mucho peligro y dificultad, ellos no los cogieron. Isaías nos dice, pues yo voy a servir a cuatro reyes, siendo profeta, voy a ver las visiones del reino de Dios, voy a ver al Mesías nacer de una virgen, voy a ver el imperio sobre su hombro, lo voy a ver sufrir en Isaías 53, en la cruz voy a verlo resucitado, pero a mí me van a cortar en dos pedazos, con una sierra. Isaías nos dice, pues... O sea, no, ellos querían estar jugando con sus nietos. como todos. Vivir su vida bien y terminar bien y en buena vejez. Y tener paz, y cada uno debajo de su higuera. Eso es la promesa que todos ellos esperaban. Y Dios les mostró, sí, pero lo que tú estás viendo es para otros, no es para ti. Escríbelo. Es tremendo. El único que pudo realmente estar presente con lo que estaba escribiendo y saber qué era para él, es Juan en Apocalipsis. Y tuvo que regresar a su exilio y su prisión en la isla de Patmos y terminar. Y tenía mucho que hacer después de eso. De los cuales el mundo no era digno. Entonces de ahí yo saco fuerza de ahí. Eso a mí me alinea las chakras y ajusta el color de todas mis auras y todo eso. Porque digo, ok, de los cuales el mundo no era digno. No era por tontos, no era por torpes, no era por incrédulos. El mundo no era digno de ellos. O sea, esa es la mejor cosa que anduvo en esta tierra, son estos. El mundo no era digno de ellos. El mundo tenía que haber puesto una alfombra roja para que caminara Daniel, o Abel, o Enoch, o Noé. El mundo no era digno de ellos. Y ni se diga Jesús. Erraban por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de parte de Dios, mediante la fe no recibieron lo prometido. ¿Aguantarías? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué sería mejor que saber? O sea, yo de niño leía la Biblia y decía, ¿cómo no nací en esos tiempos para ir con Daniel a la fosa de los leones y ver que Dios es real y ver que Dios hace? Así un chamaquito de 8 años. ¿Sabes cómo apesta una fosa de leones? Pero bueno, entonces ahí está con los orines de león y sus pulgas de los leones, pero tú en tu imaginación era más bonito. Entonces, o sea, construir durante 100 años haciendo el arca, sabiendo que tu familia y tus vecinos y todos ellos van a perecer. ¿Y cómo les dices? Si no entras conmigo, te vas a perder. ¿De qué? De una inundación que va a tapar todo y va a destruir toda carne. ¡Ah! Y lo mismo te dicen. ¡Ah! ¿Cómo? O sea, entonces es decir, es saber, es seguir caminando y agarrar cuantos podemos a llevarlos con nosotros. Entonces, viendo eso, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin aparte de nosotros. ¿Qué sería mejor que andar detrás de la columna de nube con Moisés? ¿Qué sería mejor que ver las visiones que vio Ezequiel? ¿Qué sería mejor que ver a una mujer acostar un bebé en un pesebre con Isaías? De ver el Mesías crucificado como Isaías. Como David escribir salmos y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y David ni podía imaginar que un día un descendiente suyo va a decir eso desde la cruz. O sea, pero dice, sí, pero yo me paro junto a David. ¡Trup! Y bueno, uno pasa volando junto a la cabeza de Goliat, pero al menos estuve. ¿Qué sería mejor que ver esas realidades palpables? Que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios es conocible, que Dios es misericordioso, recibiendo sus muertos. Que viendo eso, que multiplicando así de la nada vida y bendición, que poder caminar sobre el agua como Pedro hacia Jesús, aunque te ahogues después, pero al menos dijiste sí, pero no tienes idea, es increíble. Nunca jamás vuelvo a dudar, diría Pedro, y tú también, y luego al rato ¿qué? Pero sí, pero sabríamos que Dios es real, sabríamos que esto sucede, sabríamos que su palabra es verdad. ¿Qué podría ser mejor? Vamos a Colosenses capítulo 1. Dios reservando alguna cosa mejor para nosotros. Y esta es la base, todavía no llegamos a las profecías que se hicieron antes en cuanto a nosotros, para que de ahí armemos una estrategia. Colosenses 1, versículo 24, Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice: sí, no la estoy pasando bien, esto no es agradable, pero esto es como que yo estoy llevando una cuota de algo que está alivianando la porción de otros cristianos. Entonces tenemos que dar gracias por nuestros hermanos en la fe en Nigeria, que están cumpliendo en su carne lo que falta, porque aquí no. Tenemos que dar gracias por los persas, por iraníes, que están creyendo en Jesús y están sufriendo las consecuencias, y ellos están cumpliendo en su carne, y nosotros así en internet. Perdón, yo reofendí a los de internet, ya van a bajar las conexiones en 8 días, pero bueno. Pero es eso, o sea, es súper incómodo. En buscando a Jesús.net, buscando pazcondios.net, usan mucho en el Medio Oriente, en árabe, en países musulmanes usan WhatsApp porque pueden borrar toda la conversación. Dejas un correo y existe. Y lo pueden encontrar y por los servidores seguir el rastro y saber que tú ya eres cristiano. Cuello. Entonces lo pueden borrar, empiezan a caminar con Jesús. O sea, ¿y tú? Ofendido que WhatsApp cambió sus términos de privacidad y ya cambiaste a Telegram. Mucho lujo, es mucho lujo. Entonces, viendo eso, podemos decir, gracias a Dios por los de Nigeria, de Irak, que en la China. Gracias a Dios por ellos, porque ellos están llevando el equipaje pesado, para que nosotros estemos un poco alivianados aquí. Entonces, dice, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, estas dificultades me están dando ayuda para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Me hace mejor la chamba, la dificultad. Y he visto gente que ha pasado COVID, gente que ha convivido con un familiar con COVID, todo lo que ha sido, y algunos vienen así, ok, necesitan ayuda, porque están traumados, ok, pérdida, muerte, miedo, incertidumbre, todo lo que pasa. Entonces tenemos a alguien que es muy querido, es un ejemplo de servicio para todos nosotros, y le dio, y como que decíamos, pues no es COVID, entonces pues no se trató, se puso muy grave, casi lo perdimos. De manera que sacó sus papeles, así con el oxígeno, y parecía Darth Vader, así. Saca sus papeles y todo para que la familia no esté en desorden eso, y o sea que ya pueden mover las cosas bien, porque yo creo que ya me voy. Ya me voy a morir. Y Dios así, ¿cómo estás conmigo? ¿Cómo? Sirvo en la iglesia, soy de confianza para cuántos, doy discipulados, ¿cómo estás conmigo? Eso es cómo estás con Semilla, eso es cómo estás con tu familia, eso está muy bien. ¿Cómo estás conmigo? Que suelta a llorar. La pregunta que no esperaba. Entonces estoy oyendo muchos testimonios de ese tipo como para decir, bendita COVID, bendita epidemia, Dios trató conmigo y me renovó. Estoy totalmente en otro lugar. Y si esto es lo que trajo, porque oramos por años, Señor, haz lo que tengas que hacer para que volteen a mirarte, lo está haciendo, lo está haciendo. En la academia, la tercera parte, ya expresaron que sí les gustaría un discipulado directo en la Biblia, la tercera parte. ¿Cuándo tú has platicado con un policía de Dios? Solo le evangelizas para que no te infraccione el de vialidad, pero, o sea, seriamente, espontáneamente hablándole de Dios. O sea, nosotros no jalamos esto del cielo, Dios lo puso así. Nosotros queremos también no estar en el calorón, no estar expuestos, no, o sea, no, pero esto es el conflicto. Pero ve donde Dios va avanzando frente a ti. Hay que seguirle, hay que hacerlo, hay que presentarnos donde Dios se está presentando. Entonces, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos viendo al Mesías en visiones, pero no pudiendo simplemente derramar perfume sobre él, como María de Betania. No les tocó. A quienes Dios quiso dar a conocer ahora a nosotros las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces mi vida, Colosenses 3, está escondido con Cristo en Dios. Cuando Él sea manifestado, seremos manifestados con Él en gloria. Entonces nosotros en Cristo, pero Cristo en nosotros. Entonces lo que Daniel vivió, que era tan así, wow, palpablemente Dios es real, lo vivió a secas. No tuvo eso. Cristo en vosotros. Moisés, Cristo en vosotros. Isaías, Cristo en vosotros. Fue aserrado y así mártir, porque invocaba al Dios de Israel. Un antepasado de Jesús lo aserró, el rey Manasés. Jesús murió por el pecado de Manasés y por el pecado de Isaías. Pues ese es nuestro Salvador. Como que todos deben de saber eso. Entonces, viendo así, dices, Isaías vivió lo que vivió, vio las visiones que vio, oyó lo que Dios dijo, pudo responder, pudo ser fiel durante más de 50 años, hablando en el nombre de Dios, contra enemistad, contra amenazas, y por fin morir horriblemente. Pero lo hizo a secas, sin Cristo en él, la esperanza de gloria. Entonces, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que pasa, eso es lo que tienes. Eso no es palpable, pero es como que pulsa. Es real y respira y se mueve. Entonces puedo presentarme donde Dios se está presentando y ver lo que sucede. Amén. Vamos a ponernos en pie. Ya en 8 días ya veremos. Ok, ¿y qué es lo que se escribió acerca de nosotros de antemano? ¿Y cómo podemos armar nuestra estrategia bien? Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por la cruz, gracias por la sangre que derramaste, Jesús, gracias por quererlo hacer, gracias por soltar todo tu derecho de quejarte, de exigir justicia, de reclamar, gracias por dejar a todo eso a un lado y asumir mi responsabilidad y mi culpa, para que hoy podamos estar en pie delante de ti y con nuestra boca decir, el Cordero es digno. ¿Digno de qué? De honra y gloria, poder, imperio. Todo dominio es de Él. Nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo cuanto quiso. Entonces quiso enviar a su Hijo a la cruz. Quiso resucitarlo al tercer día. Quiso poner su mano en nuestra vida y llamarnos por nombre para conocer a Jesús, el autor de vida. Quiso que fuéramos su rebaño, quiso sostenernos, quiso impulsarnos, quiso consolarnos. Nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo cuanto quiso. Y nos ha dado una esperanza viva. Y nos ha dado fe que es perdurable. Y nos ha dado un gozo que es inefable, que es glorioso, pero es por tu Espíritu. Y nos has hecho renacer porque quisiste. Entonces, Señor, estamos presentándonos al que está presente en nuestra vida. Y donde te presentes, Señor, te vamos a servir. Entonces, Señor, úsanos enséñanos estas cosas durante la semana. Llévanos otra vez a repasar en Hebreos 11 y caminar con ellos lo que no escogieron, pero lo que les tocó, y ver lo que tú haces cuando te haces presente. Entonces, Señor, te invocamos en nuestra vida para eso. Esperamos tu instrucción y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.